esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión.
Radio Ragú, con la conducción y producción de Víctor Leali y la participación de Osvaldo Sidoli, Claudio Cachorro Arias y Andrés Herschel. Todos los jueves, de 20 a 22. Autoservicio El Sanjuanino, Maipú 174, Pablo Nogués. Pedidos por WhatsApp al 11 32 18 18 17. Arroba el guión bajo sanjuanino guión bajo. We'll be right back.
Muy pero muy bienvenidos a un nuevo programa de este nuevo ciclo 2024 de Radio Ragú. Andresito querido, ¿cómo dice que le va? Salud.
Salud, Víctor.
Salud.
¿Cómo estás? Acá
¿cómo
estamos
anda todo?
Reinaugurando, un honor porque estamos reinaugurando la transmisión en vivo de la radio.
Totalmente,
¿no?
Y no podía ser de otra manera que comenzar con nosotros.
Aprovecho, les mando un gran saludo a la gente de Taxi Libre que está entre nosotros, que bueno, por unos semanas no van a estar acá, van a aparecer creo que en febrero.
En marzo. Así,
en marzo perdón. Pero estamos
en febrero.
Así que saludo a Marito y a Daniel, que esperemos que esté bien de salud,
totalmente. Omar, así que... Bueno, tenemos dos bajas hoy nosotros. Tenemos la baja de Osvaldo.
¿Tenemos la baja de Osvaldo?
No, Osvaldo en realidad está de vacaciones, sigue de joda.
Y bueno, es una baja.
Sí. Y Cachorrito, que iba a venir y lamentablemente no
Cachorro
pudo.
Cachorro le agarró un golpe de calor y en el barrio deberíamos estar soplando el orto para reanimarlo.
¡Qué lindo! No conocí esa frase. Sí. ¡Qué linda frase!
Así que le mando un gran saludo a Cachorro. No sé si estará escuchando, acá nos pueden mandar mensajes.
Totalmente. Así, ¿mensajes bueno. a dónde? Pueden comunicarse al 50319801 por WhatsApp.
Al WhatsApp al 11-2395-1992, repito, 11-2395-1992, que es la forma más cómoda que se comuniquen porque tenemos acá la compu para leer los mensajes.
Totalmente, solo mensaje de texto porque el audio no funciona.
Así, lo repito, 11-2395-1992. Bueno, Instagram Radio Ragú, eso en cualquier momento,
sí.
Facebook Radio Ragú, el mail radioragú2023@gmail.com y agradecimiento como siempre para Silvana Moreira.
Totalmente. Y quien quiera seguirme a mí en Instagram también, @VictorLeali o @VDLProducciones, veo que no viniste solo, viniste acompañado.
No vine solo, te cuento, estoy conviviendo hace 3 semanas más o menos.
Bien, salud. ¿Qué tal la convivencia?
Una relación bastante seria, ya viste, porque ya...
Bueno, era hora que sientes cabeza.
Sí, así que te la presento.
Bien, a ver.
Tos se llama.
Mucho gusto. Qué lindo nombre, apodo. No, Tos, apellido Tos. Anglosajón.
Ahora te vas a enterar porque aparece sin avisar, sin pedir permiso, saluda, se entromete.
Como debe ser. Como debe ser. Hay confianza. Escúcheme, para que la gente vea que no somos solamente una cara bonita y una linda, una voz melodiosa, arrancamos con el Opus 66 de Tchaikovsky, que corresponde a su segundo ballet, La Bella Durmiente. Para que vean que nosotros también tenemos un poquitito de cultura.
Le voy a contar de la panzada de cultura que me hice de historia.
Cómo no, de eso espero que así sea, escúcheme. Sí. La Bella Durmiente, cuento escrito por Charles Perrault, que nació en 1628 y nos dejó en 1703. Fue un escritor francés que no solamente escribió La Bella Durmiente, sino escribió Pulgarcito, Barba Azul, La Cenicienta, Caperucita Roja, El Gato con Botas. De todo eso, y motivo por el cual aprendí...
¿En qué época, en qué años...?
Eso, Charles Perrault nació en 1628 y murió el 16 de mayo de 1703.
O sea, todos los que usufructan ahora no hay una moneda los derechos
Y por eso Disney hace todos esos cuentos, porque no tiene que pagar derecho de nada, obviamente. Igualmente la película que... Bueno, justamente arrancamos con La Bella Durmiente, no solamente para mostrar un cacho de cultura, que es lo que nosotros sabemos, sino que porque el 29 de enero se conmemoró un nuevo aniversario del estreno de La Bella Durmiente de 1959 en Estados Unidos, la película hecha por Walt Disney, con la voz de Mary Costa como la princesa Aurora y Bill Shirley como el príncipe Felipe, que fue, para mí, después de Pinocho, la mejor película de Disney. La última película de la época dorada de la animación de Disney fue la última película realizada con línea de color. ¿Qué prefiero con esto? Las películas de dibujos animados, generalmente la línea de los personajes son negras. Hasta el 59, Disney había hecho de las películas de dibujos animados...
Perdón, se hace el dibujo en negro y después se colorea adentro y queda el contorno.
Claro, pero el borde del contorno del dibujo es negro. Bueno, hasta la Bella Durmiente de Disney, las líneas se hacían del color. Si tenía, por ejemplo, el pelo amarillo, la princesa Aurora, el contorno del pelo era un amarillo un poquito más oscuro que el del pelo. Entonces se llamaba línea de color. Pero como era muy caro hacerlo, la película que le siguió a La Bella Durmiente, para mí, peliculón, que de chico me amargó la vida, me acuerdo que mi vieja me tuvo que sacar llorando del cine, fue Los 101 Dálmatas. Que Los 101 Dálmatas fue la primera película hecha en sistema Xerox, que los estados se fotocopiaban. Entonces ya la línea...
¿Xerox como la marca fotocopiadora?
Claro, se hacían Xerox por eso, era como una fotocopiadora. Que nosotros acá ya lo habíamos hecho antes también, cuando Divito hacía los dibujos animados de comercial, porque Divito, el gran dibujante humorista argentino Guillermo Divito, hacía dibujos animados, de lo cual yo tengo su mesa de filmación. Él había con Osvaldo Viola, más conocido como Oswald, creador de Sonoman, entre otros personajes, y Jorge Benedetti, han diseñado un sistema para poder fotocopiar los acetatos y todo eso. Bueno, Disney ya lo había hecho, lo estaba haciendo en el 61, la misma época que la que estábamos inventando nosotros. Y entonces La Bella Durmiente fue la última película de la época dorada de la animación, hecha con tinta a color. En su momento no tuvo un éxito como Disney hubiese querido, más de hecho tardaron 12 años en producirla. Y Disney dijo, si La Bella Durmiente le va mal, muy probablemente quebremos. 12 años, porque Disney dijo, no la apuren, háganla bella. Él quería un tapiz animado, esa fue la determinación que él dijo. 12 años.
¿Y qué es lo que demora tanto tiempo?
La animación.
¿La cantidad de dibujos?
La cantidad de dibujos, el nivel de detalles en la animación, animar un personaje como la princesa Aurora o el príncipe Felipe o Maléfica, para mí el mejor villano de Disney, no es fácil. Según Don Bluth, creador de Todos los perros van al cielo, Fievel, Pie Pequeño, que trabajó en esa película, dijo solamente se podían hacer dos dibujos de La Bella Durmiente por día. Vos tenés en cuenta que la animación pasa a 24 dibujos por segundo. O sea que hacer un segundo de animación te llevaba 12 días.
Una eternidad, claro.
Por eso. Y amén de eso, bueno, la calidad, la perfección que Disney tenía, y aparte en ese momento Disney estaba con Disneylandia y armando todas esas cosas y programando Disney World y todo lo demás. Entonces mucha bola a la producción de animación ya no le daba porque le había dejado un poco de interesar. Le pedían por favor que venga a la muestra, a la presentación del pencil test, que es la prueba que se hace el lápiz y todo eso, para que vaya viendo cómo iba evolucionando la película. No daba mucha bola.
Es un trabajo de arte impresionante. ¿Cómo ves el aporte de la tecnología, no? Lo que hace Pixar ahora.
Yo lo veo bien hasta un punto. A mí la animación 3D no me gusta. Técnicamente es perfecta, tiene unos detalles impresionantes y todo lo demás, pero a partir de la animación 3D los personajes dejaron de tener alma. La Bella Durmiente, Bambi, Pinocho, Dumbo, tenían alma. El alma que le da el dibujante cuando los hace. El otro está hecho por la máquina, más allá que atrás también hay un animador. No es lo mismo. De hecho, Tim Burton, cuando hizo El Cadáver de la Novia, peliculón. Y si ustedes ven el making del Cadáver de la Novia y ven la tecnología con la que está hecho cada muñeco, se van a sorprender. Le dijeron, ¿por qué no lo hiciste en 3D? Hubiera sido más barato, más rápido. Dice, porque yo quiero que tenga la imperfección de la animación.
No, una vez te vi el backstage de la película Madagascar.
Sí.
Y ellos hacían referencia a eso que decís vos, que querían que los personajes tuvieran su personalidad y que saliera un poquito de la perfección esa. Pero bueno, a su vez eso les representaba un trabajo mucho más grande de arte. Por ejemplo, la melena del león, Alex se llama León, dice está inspirada en Whitesnake, en los rockeros de los 80.
Sí.
Y dice que le hicieron de una manera que cada pelo se moviera por separado, cuando agarraba el viento. Bueno, un laburo preso, ¿no? Y bueno, después todas las cosas que le agregaron la personalidad para lo que decís vos, para que tengan una...
Totalmente.
Una personalidad y el alma, como se dice. Lo consiguieron, esa película es muy buena.
Está bastante buena, pero aparte vos antes veías, movías al Pato Donald, al Pato Lucas, Tommy Jerry, el Pájaro Loco, los Picapiedras, y sabías de qué estudio era cada una. Hoy son todas iguales. Hoy no sabés si es Pixar, si es DreamWorks, si es Illumination. Son todas iguales. Pero bueno, yo sí valoro cuando...
¿Por qué? Porque la impronta de los dibujantes...
Porque el estilo de animación, por montones de cosas. Yo sí valoro cuando, por ejemplo, como en una, que es un peliculón de Sylvain Chomet, que es La Tristeza de Belleville, o la que le siguió, no me acuerdo el nombre ahora, El Ilusionista. Que ahí, por ejemplo, ves los trenes y los autos que sí están hechos en 3D, pero con un shake de 2D parecen dibujados a mano, pues son solamente los trenes y los autos que son cosas duras. Los personajes están todos animados a mano. Eso es en Francia. En Europa se sigue utilizando la animación a mano. En Estados Unidos, en muchos lados también, ¿eh? O sea, se sigue utilizando la animación a mano. La tecnología, como aporte de la animación tradicional, la veo bien. Ahora, cuando está todo hecho en 3D, no. Le quitaré, no tiene alma. ¿Viste? Entonces, para mí son Pinocho y La Bella Durmiente, para mí las dos mejores películas de Disney de esa época. Después, para mí, 101 Dálmatas es una obra de arte, Bernardo y Bianca es una obra de arte. Pero bueno, así que por eso arrancamos con La Bella Durmiente, porque fue como me muero el 29 de enero, un estreno de esa película. Peliculón. Pero bueno, escúcheme.
¿Vamos a escuchar una canción o...?
Vamos a escuchar ahora. Nací en el Mediterráneo, una propuesta hecha por el señor Cachorro, Jorgen eligió Nacido en el Mediterráneo, que hay varias no sé si es una anécdota o cómo se llama cuando vos tenés
melancolía.
No. No me sale el nombre, ¿no? Bueno, porque algunos dicen que lo escribió en un momento en el que Serrat estaba en un retiro espiritual en un monasterio. Después hay otros que dicen que no, que lo escribió realmente cuando estaba en México y extrañaba el Mediterráneo. Hay varias acepciones con respecto a la creación de esta...
Varias hipótesis.
Exactamente, varias hipótesis. Ahí está, vamos todavía. Pero bueno, así que ya le digo, entonces, leyenda, si esta me sería la palabra. Entonces, primero pensé en titularla Amo el Mar o Hijo del Mediterráneo, ¿no? Pero bueno, finalmente la compuso en el 70 y se llamó Mediterráneo. Así vamos a escuchar la versión de Serrat y Ana Belén.
Vamos.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en la arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno y han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Y cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Nací en el Mediterráneo, tema propuesto por nuestro amigo Cachorro, que me dijo que está comiendo sin sal también porque aparentemente tiene presión alta. ¡Cuídate, cachorrito! Que te queremos.
Y hablando del Mediterráneo.
Se iba a preguntar, ¿cómo le fue por aquella zona? Dígame. En salud.
Perdón.
Sí.
Te dije, mi amiga.
Sí.
Perdón.
Veo que vino bien con su amiga.
Sí.
Está perfecto.
No nos paramos de estar juntos.
Bien, me parece muy bien.
No estuve por el Mediterráneo, me di una panzada de cultura, ¿viste? Historia. Y ahí en Mediterráneo estuve en Marsella.
¿Y?
Es cuna de la marsellesa.
¿Y por qué se llama
la Marsella? Hay un monumento, un memorial de la marsellesa.
Sí.
Bueno, Estuve, ¿por qué se llama la Marte? Investigando, estuve averiguando, sí. Digo, y bueno, le voy a enseñar a Oscar, digo, Oscar que viene que me instruye todo el tiempo.
Oscar Muñoz.
Claro, viste, eres historiador.
Digo, para vos, enseñar, Oscar.
Estuve, sí, averiguando, te voy a enseñar yo a vos, Oscar. Bien. Y bueno, y sabes que resulta...
Sí, ¿qué cuenta la historia?
Ahí en Marsella,
sí,
había un tipo que, sí, todos los días iba a tirar yeso al mar.
Sí.
Todos los tipos de... ¿Y qué pasa cuando tiras mucho yeso al mar?
¿Qué pasa?
La mar se yesa.
¡Salud! 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 El humor, vive el humor. Radio Ragú, que extrañaba a nuestro amigo Ricardo.
Le saqué una sonrisa a Richard.
Totalmente, totalmente. Bueno, escúcheme, ¿y qué más le impactó el Coliseo, todo eso, cuando se separó ahí? ¿Qué sintió?
Bueno, el Marsella también me impactó, pero no de la misma manera. Marsella, sí, es un desastre. ¿Sí? Totalmente tomada. Yo creo que los franceses se deben querer matar. Se ve una zona insegura. Complicada.
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Está muy tomada por los turcos? ¿Por qué?
Por el Islam, sí, pero no quiero decir que bueno, que no se entienda.
No, obvio. Al margen las creencias.
Claro. Sí, son todos musulmanes turcos, pero no, pero no quiero caer. Pero un clima espeso. La calle, bueno, se veía ahí gente vendiendo, comprando. No es un ambiente agradable.
Tipo oculto acá, señor Andrés, porque por ejemplo, estamos comiendo ahora, por ejemplo, empanadas en San Telmo. Y nadie dice nada. Ahora fue a comer una fondue
a Lugano.
A Lugano, y parece, Lugano. ¿Cuál es el problema?
ahí me sacudieron en franco suizo.
Me imagino.
Ahí. Así que bueno.
¿Está rica la fondue por lo menos?
La fondue está rica.
¿De queso o de chocolate?
De queso con trufas.
¡Ah, la pelota! ¡Qué nivel!
Si la hacemos bien, sí.
Totalmente.
Así que bueno. No, la verdad que lindo. Sí, vos me preguntabas hoy. El Coliseo, la verdad que es energizante estar frente al Coliseo.
No, aparte
es enorme, es altísimo. Y no es, bueno, para ir un poco más chico con el estadio de fútbol, pero la altura y cuando lees la historia, ves las cosas que pasaron ahí, los miles de muertos, cubos, gladiadores, esclavos. Mataban los animales. Y pues, ¿sabes por qué? ¿Sabes que no es que se vino abajo? ¿Viste que le falta un pedazo?
Hay una parte, sí.
Claro, el tema es que durante mil años se usó como coliseo para todo este espectáculo. Cuando se inauguró, 100 días duró la inauguración. Sí. 100 días de joda estuvieron matando gladiadores, esclavos, tigres, leones, todo.
Al mediodía ejecutaban a los condenados a muerte, después a la tarde estaban los gladiadores, después había una cosa.
Y todos enardecidos. Mil días usó
Tito. Lo hizo.
El emperador Tito, exactamente. Está el arco de Tito ahí. Mil años usó como coliseo. Después hubo otros 500 años que se usó como depósito, ya no se usaba como espectáculo, sino como depósito, lo usaban para cualquier cosa. Y después se usó como cantera, por eso está destruido, o semi-destruido. O sea, sacaban el mármol del Coliseo para construir, para llevar a otros lados, para construir otras cosas. Así que por eso, igual la parte que está, hicieron una iglesia en un momento en las cruzadas, hicieron una iglesia en el medio, bueno. Pero uno ve lo que es y...
No, es imponente, aparte en la época en la que la hicieron, todo lo que significa el Coliseo, tremendo.
Así que bueno, bueno, acá estamos de vuelta en Radio Ragú.
Bien, como corresponde.
Como corresponde, sí.
Totalmente, escúcheme. Ahora vamos a escuchar un cuarteto de cuatro minas. Si usted las ve,
a ver,
le vuela la cabeza. Cuarteto Bond, nacido en el Reino Unido con la iniciativa de cuatro pequeñas niñas con un talento extraordinario para la música. Estas cuatro niñas son Tanya Davis, primer violín, Shirley de Australia, Echoes Chatter, Elif Hanson y Cardiff Gales. Es tremenda. Detrás de un grupo llamado Bond tocan violín y cello. Impresionante, vamos a escuchar esta banda que a mí me encanta no solamente por las minas que están más buenas que comer dulce de leche, sino por la música que hacen. Vamos a escuchar Victory de Bond.
Muy bien, vamos con Bond. We'll be right back.
Espectacular, ¿le gustó a Bond?
Esto lo propuso usted.
Lo propuse yo.
La cultura, la suya.
Totalmente, sí, así, a mí me gusta.
Aparte,
mucho.
Aparte, estaba viendo acá en internet lo talentosa que son estas chicas.
No, vio que el pedazo de talento, tremendo. Sí. ¿Le gustó?
Bueno,
yo las conocí por el André Ryu, que es un violinista, y entonces las había llevado un día de invitadas, y ahí las conocí, toda la música. Están invitadas el jueves que viene acá a comer con nosotros unas empanadas, unos vinos. Porque así como las ves, son chicas muy díscolas. O casétulas.
Va a ser un placer.
Tú como no. Escúchame, la semana que viene tenemos una entrevista con... Ay, se fue el nombre. Ramón Columba. Ramón Columba III. Nieto de Ramón Columba, creador de la editorial Columba, Nipur de la Galle, el Tony, todo ese tipo de cosas. Así que... semana que viene estamos ahí con Ramoncito Columba.
Muy bien, y hoy tenemos otra entrevista también, ¿no?
Hoy tenemos otra entrevista, sí.
Vamos a hablar con la gente de Encuentro Motos.
Encuentro Motos, así es, totalmente. Ya digo, ¿con quién vamos a hablar de Encuentro Motos? Si encuentro el teléfono.
Encuentro Motoqueros, que se hace en La Pampa.
La Pampa, totalmente. Y vamos a estar hablando con la gringa. La gringa. A partir de las 9 de la noche vamos a estar hablando con la gringa. Escúcheme, le traje un deporte hoy que yo creo que usted lo debe practicar porque es un deporte hermoso, y yo creo que usted es un alto deportista,
a ver.
Lo va a poder hacer. Se llama The Ultimate Taser Bolt, ¿no? Creado por Eric Plum y Eric Brush. Es un deporte donde dos equipos tienen una pelota muy grande de 24 pulgadas y tienen que tratar de meterla dentro del arco, obviamente, en un campo de 25 por 85 pies.
24 pulgadas son como 75 centímetros.
Totalmente, una pelota muy grande. Pero ¿cuál es la característica de este juego? Hay que tener mucho gobelino para jugar a esto, por eso usted podría estar jugando a esto, ¿no? Los jugadores de ambos equipos están armados con dispositivos de pistolas paralizantes, las famosas pistolas Taser, que acá nosotros estamos tanto haciendo quilombo con eso, allá la usan para jugar. Y según las reglas del juego, los jugadores pueden usar las pistolas paralizantes contra los jugadores contrarios que estén en posesión de la pelota, ¿eh? Los dispositivos utilizados emiten una corriente, bueno, de 3 a 5.000 miliamperios, perdón. Eso sí, tiene que ir acompañado por una persona que lo pueda asistir, pues le cae una descarga.
Y ponen el ¿cómo se llama? El RPG, ¿cómo se llama? El desfibrilador.
El desfibrilador, todo, sí. Durante un corto periodo de tiempo, parecía que el Ultimate Taser Ball iba a ser una gran cosa. Gracias a la atención que despertó el impactante concepto y las opiniones controvertidas, apareció en la prensa durante varios meses e incluso llegó a Tailandia, donde ocupó los titulares. Sin embargo, la UTV era solo uno de los numerosos deportes absurdos que ya existían y el revuelo duró mucho. Así que
¿se prohibió?
Está medio como prohibido, pero habrá que volver al Taser
Ball. Hay que
buscar la manera. Es un lindo deporte. Deporte que tiene muchas tarlipes para jugar. Imagínate, estás con la pelota y te hacen una descarga de una Taser para que no hagas el gol. Bueno, acá hay jugadores que te van con las dos gambas para adelante y te quiebran el talón. O sea que no sé cuál es la diferencia. Pero el Taser Ball, acá en esto que hemos...
Divertido, ¿no? Me imagino que... de un partido para otro debe haber algunas bajas, ¿no?
Debe haber
muchos suplentes, ¿no?
En el partido ya debe haber muchas bajas. Así que un deporte que hoy conocí, y dije, vamos a hablar de este deporte que surgió en el año... En el 2013 ya era considerada como una cosa del pasado. Y desde el 2012 no se celebran torneos importantes de la UTV. Qué sé yo, una lástima que estén prohibiendo el deporte cuando que hace tanto deporte, la gente, los médicos te aconsejan hacer deporte.
Sí, los pibes que están con el celular, viste, todo el día, que vayan
a hacer deporte. Que vayan a hacer Taser Bowl, escúchenme una cosa. Y acá estamos dando vuelta todavía a ver si producía con la Taser.
Me encantó, me gustó, ¿eh? ¿No?
¿Me gustó?
Está en el podio de los deportes.
Total, Taser Bowl, vamos, junto con la hinchada oreja, lanzamiento de quesos. No, totalmente.
Después vamos a hacer un listado de los deportes y vamos a recordar, ¿no? Un poquito de cada uno.
Ya, totalmente. El hashing, que me gustó mucho.
El hashing. Para tomar cerveza.
Me encantó, el hashing, me encantó. No hay deporte que la gente come huevo duro, salchicha y cada cosa.
El de lanzamiento no lo tengo así como...
Ah, ese me como el top. No, ese me encantó, top, porque sí. Aparte hay dos modalidades, distancia o altura.
Altura, mostró la altura, revolviendo para arriba con Ben, creo que quede pegado.
Pero aparte lo que me gustó es que la asociación que agrupa a los enanos... Tiró la bronca porque era de punta salida laboral para sus miembros. Y acá lo querían prohibir. Pobre enano, que es la única salida laboral que tiene. ¿Es eso o payaso de circo? Dejámonos de joder. Entonces hay que estar bien. Escúcheme.
Bueno, alguna cosita más. Las declaraciones de Marsella y las de los enanos nos van a venir a buscar a nosotros.
Totalmente. Escúcheme, ¿qué le pareció eso de... ¿cómo es donde estaban los muchachos estos que le agarró el volcán?
Ah, Pompeya.
Pompeya.
No, eso es impresionante.
Sí.
Y vos imaginate que estás en tu casa, estás acá en la radio, en cualquier lado,
sí,
y te aparece una nube de ceniza incandescente que te invade.
Sí.
Chau, no hay revancha. Entonces todos los lo que decían los calchis, los calcinados, todos murieron tapándose la cara con el brazo para protegerse, pero bueno, no pudieron. Y no. Y están todos los cuerpos calcinados, los ves ahí, es impresionante, ¿no? Sí. Eso fue en el año 70 y pico después de Cristo, o sea, hace casi 2000 años, y quedó todo sepultado bajo una capa de 6 metros de ceniza.
Sí.
Y hace alrededor de 200 años empezaron a escarbar y encontraron, o sea que las ruinas son relativamente nuevas, hace 200 años más o menos. Uh-huh. Que se descubrieron y se sigue excavando y se siguen encontrando cosas, ¿no?
Sí. No, es tremendo.
Tremendo, sí, tremendo.
No, es impactante verlo eso. Así que, bueno, escúcheme,
Soul Asylum, que es algo así como Asilo del Alma.
Sí.
Es una banda de Minneapolis, del centro de Estados Unidos.
Sí.
Empezaron en el año 81 con otro nombre, se llamaban Lufas Rules, le duró poco. Ese nombre era 83, le pusieron nombre definitivo Soul Asylum.
Un poquito más comercial.
Un poquito más, sí.
Sí.
No, a pesar de que empezaron en el 83, tardaron muchos años en tener éxito, recién con su sexto disco. Uh-huh. Su sexto disco en el año 92 se llamó Grave Dancers Union. Uh-huh. Y ahí el éxito de ese disco fue la canción que vamos a escuchar ahora. Uno lo ve a David Piner, el cantante, guitarrista, y sí, es el autor de las canciones, y pareciera que medio frívolo, ¿no? Están, compartieron en los 90 la escena rockera estadounidense con las bandas del noroeste, con Nirvana, Soul Asylum, Pearl Jam, ¿no?
Conocidos Soul Asylum. ¿Eh? Conocidos Soul Asylum.
Soundgarden, digo, todas esas bandas giraban simultáneamente con ellos. Y bueno, uno pareciera que tienen un dejo de frivolidad, pero en realidad después uno empieza a escuchar las canciones y a leer, y tienen canciones que hablan de la depresión, hablan de canciones dedicadas a la literatura, y esta canción que vamos a escuchar, que se llama Runaway Train Fugitivo, habla de los nenes perdidos. Y el video es bastante impresionante. Te conmueve, porque durante el video van pasando las caritas de los nenes perdidos, ¿no?
Opa. Sí.
En Estados Unidos hay muchos nenes perdidos. Acá en ese aspecto estamos mejor que muchos. Obviamente nenes perdidos como en todos lados,
sí, obvio.
Pero estamos mejor que muchos otros países, ¿no? En México, por ejemplo, la situación es absolutamente mucho más grave, ¿no?
Sí.
Todos los problemas que tienen con los migrantes, con los carteles de drogas.
No, aparte de México, vos estás en un restaurante dentro de una ráfaga de ametralladora, porque justo da la casualidad que el día que fuiste a cenar había un narco adentro.
Y los secuestros. Bueno, nosotros acá, y después estuve buscando estadísticas. Acá hay estadísticas, pero no hay estadísticas oficiales, hay que recurrir a ONG. Siempre se toma como referencia a los Estados Unidos. No porque uno sea pro-yankee, sino porque ellos son mucho más prolijos con las estadísticas, las publican, son públicas. Bueno, eso hace que, bueno, y ellos le escribieron una canción a los chicos perdidos, y después el video en los distintos países que se iba pasando se editaba y se pasaba con los chicos, con las caritas de los chicos perdidos de cada uno de los países, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que es conmovedor. Así que bueno, vamos a escuchar esta canción. Se agarraron un tren fugitivo, y aparte es una lindísima canción.
Hermosa, hermosa.
Vamos con Soul Asylum.
There's no way out. This time I have been without a smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am, just a drowning in the rain, with a ticket for the runaway train. And everything seems cut and dry.
Hermoso tema.
Linda canción.
Yo no conocía, escuché el tema muchas veces, obviamente, pero no conocía la historia detrás de la...
Sí, yo tenía los discos. Tiene un disco en vivo muy bueno, que en el disco en vivo todavía vamos a escuchar la canción. Tiene una canción de Marvin Gaye, se llama Sexual Healing, Alento Sexual.
¡Epa!
Que es una canción, así que para... Pero podemos poner la semana que viene con...
Vamos, como decía, la programamos para la semana que viene.
Con las chicas,
Totalmente. Aparte se viene el nuevo segmento de Radio Ragú, no sé si bueno, a pedido suyo.
¿Cuál?
Beboteando con Andrés, Lentos Latinos.
Y de cumbia.
Y de cumbia.
Leo Mattioli.
Totalmente. El romántico de la salsa. Escúcheme, 50319801 para comunicarse con nosotros o vía WhatsApp.
Vía WhatsApp al 11-23-95-19-92. 11-23-95-19-92. Escriban, ¿no? Les leemos los mensajes, los
totalmente.
Saludamos.
Instagram arroba Radio Ragú. Mi Instagram, si me quieren seguir, arroba Víctor Leali o BDL Producciones con B corta.
¿Y tu página de YouTube cuál es?
Mi página de YouTube es BDL Producciones.
Ahí, está,
ahí van a ver laburos míos y todo lo demás. Escúchenme.
Estuve viendo cosas.
Estuve viendo cositas mías.
Si aparte tiene cosas de historia del dibujo animado.
Totalmente. Ahora vamos a arrancar con un curso de animación. Le vamos a enseñar desde que se escribe el guión hasta que la película llega a la pantalla del cine de la televisión.
Bueno, un lujo, ¿eh?
Los diferentes estilos, todo lo demás.
Que esté acá sentado conmigo para chupar las medias, pero si que le guste eso y que tenga la posibilidad, va a tener el lujo y la dicha de estudiar con lo mejor que hay en el país.
Muchas gracias. Escúcheme, queremos agradecer y que lo hemos agradecido a Tiendas de Vino, el señor Orlando, del 11-55-99-8252. Que siempre nos provee estos exquisitos vinos como que estamos degustando ahora, que es el Ike, Foster Ike, se llama, Foster Ike.
Qué bueno que estuvo el evento.
Sí, la Copa Pistón, todo eso.
La Copa Pistón.
Oh, espectacular. Vamos a volver ahora, vamos a ver con Palieres, vamos a hacer con Palieres un evento de cata de vinos y rock and roll. Así que, ¿qué más querés?
Saludos a Palero, mandan saludos hoy, desean suerte para
totalmente, el programa. Totalmente.
Así, banda amiga.
Ah, eso es escuchar acá al aire.
¿Van a tocar ellos en el Encuentro Motos?
Obviamente, van a tocar el 9, 10 y 11 de febrero. ¿Sabes por qué van a tocar 9, 10 y 11 de febrero?
¿Por qué?
Por mi cumpleaños. En homenaje a mi cumpleaños. Mi nuevo cumpleaños y el Rock en Narvaja.
Vas a tener que viajar allá.
Totalmente, ya estoy invitado. Escucha.
Hola, muy buenas noches para ustedes, Radio Ragú, acá, Palieres, presente. Estamos en pleno ensayo.
¡Ensayo!
A pleno ensayo. ¡Aguante, chicos! Aplauso para todos ustedes por esta nueva temporada de 2024. Espero que sea con todos los éxitos como lo va a ser. Así que les mandamos un abrazo grande de todo corazón. ¡Nos vemos!
Personaje. Dani Palieres, un amigo. Espera, se disparó de vuelta acá. Un amigo, Dani Palieres. Escúcheme una situación.
Sí.
Le iba a decir algo que ahora no me acuerdo qué es lo que le iba a decir, pero si yo tuviese memoria mi vida sería tan distinta.
Me gustó lo de las pistolas Taser, ¿eh?
¿Le gustó?
Sí.
¿Practicaría usted ese deporte? Tengo que ir a practicar una canchita. ¿Cuánto sale alquilar una canchita de eso?
No sé cómo se consiguen acá las pistolas, pero sí, me gustaría.
Escucha, ¿ver estos quilombos está viendo ahora en el Congreso, todo eso?
Estamos viendo, sí, acá.
¿Sabes por qué el presidente no tiene Facebook?
¿Por qué?
No le llamó nunca la atención.
No, ¿por qué?
Porque no le gusta actualizar el Estado. Claro. Claro. No, qué quilombo.
Qué quilombo. Sí, ahí veo todos muy enfervorizados, los legisladores exponiendo.
Sí.
Y vemos, está la pantalla partida acá. Y,
¿se rompió el televisor?
Claro, sí. Y vemos motos corriendo gente, incidentes, golpes, corridas. Así parece que está complicada la situación en Plaza Congreso. Hay un tipo tirando piedras.
Qué lindo.
Bueno.
¿Qué va a hacer? Usted sabe que hablando de eso no tiene nada que ver, pero no importa, para enganchar con algo. Usted todavía voy al cine.
¿Qué te pasó?
Y digo a mi mujer, che, ¿se ve bien ahí donde vos estás? Y sí, se ve perfecto. Y me cambié ese lugar porque acá lo veo un carajo. Claro.
Sigo sin entenderlo.
Es tan difícil. Yo cambio el lugar con mi mujer,
sí.
Porque mi mujer desde donde ella está ve bien.
Ah, ¿para qué? ¿Le importa un carajo que ella no vea una mierda?
¡Claro!
¡Salud!
Pero, chiste, que se explica. Cambiame el lugar porque así veo yo. Que vos no veas, me chupo un coraca. Lo parió.
Otro chiste para Inadi, ¿no? No existe más Inadi, ¿no? Sí.
No tengo la mínima idea.
En el proyecto este de ley está está limpiarlo, no sé qué pasará con eso.
¿Y las feminazis siguen existiendo?
No sé. Acordémonos que el Inadi tenía una presidenta, una titular, no sé qué, cómo llamar al cargo, que tenía empleos en negro, ¿no?
Eso se iba a preguntar, ¿qué era la vida de Victoria Donda?
Y el presidente la bancaba, ¿no?
Totalmente.
La presidenta la bancaba, y bueno, me acordemos. Pará, ya me estoy calentando. Porque ahora están todos puteando a Milei, que la verdad es una desgracia tener a Milei porque está haciendo un desastre. Pero, ¿cómo llega Milei acá? Milei llega por el desastre que fue el gobierno anterior.
Totalmente.
Por el desastre que fue el gobierno anterior. Llegamos con un... Hoy estaba viendo estadísticas, terminamos con un 200% de inflación, 40 y pico% de pobreza. Bueno, eso fue el caldo de cultivo para que apareciera Milei.
Totalmente.
La gente quería un cambio, quería sacarse encima lo que había a cualquier precio. El precio está siendo carísimo.
Obvio.
Es una desgracia. Pero la culpa que esté Milei es del gobierno anterior, que fue un
ahora,
desastre.
Vos escuchás a los que estaban y parece que antes hubiéramos estado en Suiza.
Sí.
¿Viste? ¿No?
Sí.
Es tremendo. Te dicen, no, porque échame. Sí. Como decís vos, llegamos a donde llegamos por algún motivo.
Sí.
Totalmente.
Sí, con más o menos, cualquiera que haga un gobierno más o menos mediocre, se queda, ¿viste?
Totalmente.
Fue tal desastre. Que si aparte nos trataron de pelotudos todo el tiempo. Eso me hinchó las pelotas.
Aparte me dice, yo escucho comentarios de gente que es conocida, gente conocida, porque son locutores profesionales, no voy a dar el nombre, pero vos sabés de quién hablo, que te dicen, no, te puso, Massa te sacó el impuesto a las ganancias y este lo puso. Sí, pero Massa lo tuvo durante 20 años el impuesto a las ganancias. Lo sacó dos meses antes para pagar las elecciones y ahora lo pusieron de vuelta.
En campaña nos están diciendo que nos zafaron toda la vida, ¿viste?
Por eso.
Lo mismo que Rodríguez Cometa, cuando sacó todos los sellos en campaña, impuesto a los sellos, todo. No sé, la sacó las grúas, el hijo de puta, en campaña. Anda la puta que te parió.
Y ahora la poné de nuevo. Pero bueno, veo cómo es esto. Escúcheme la situación.
No quería calentarme, pero bueno.
Te calenté que venía de Europa. Vení bien.
Te dije que llegué. Me afanaron.
Qué buen recibimiento tuviste.
Voy a abrir la puerta de casa. No estaba el picaporte. Se habían afanado el picaporte. Y no.
Yo te cuento algo, Fede, cuando vine yo a Estados Unidos. Sí.
No, y digo, el picaporte ya se lo habían afanado anteriormente, el de bronce.
Sí.
El del edificio, ¿no? Y con los vecinos habíamos puesto uno de, no sé,
hierro.
De latón y hierro, no sé qué mierda es. Se habían afanado el picaporte de bronce y el zócalo de la puerta también de bronce. Se volvieron a afanar todo. No le sirve para una mierda eso.
Y bueno.
No sirve, y no se puede abrir la puerta.
Pero es por maldad, ¿verdad? Escúchame, en el ciervo que estaba en Palermo,
sí.
Hay un ciervo, le afanaron una de las astas bueno. Al ciervo. Le pusieron de plástico para no te la chores más. No, es tremendo. Cuando yo vine de Estados Unidos en el año 2012, esto para que vean que somos gente muy viajada, yo acá en plena época de patacón, le como un quilombo, la gran puta. Y me acuerdo que habían secuestrado un gato a una mina. Y la cosa. Era una cosa. El rescate era una licuadora y 100 pesos pidiendo rescate. Era un quilombo. No se puede, no se puede creer. Y a un amigo mío, Lucho, Luis Osgarzón, que vive acá en la calle Núñez, en Belgrano, vive en un edificio que tiene como 60 departamentos. Las mandaron todo el portero. Todo el portero entero. Los numeritos, todo. Los
claro,
botones,
por eso de bronce. ¿No?
Todo. Después de la casa, lo tuve y digo. Dice que el celular lo llamé y digo, chame, estoy abajo. Porque se fanaron todo.
Sí.
No, esto bueno, es
mira, estoy viviendo justo a Moró.
Sí.
Moró, no sé qué estar hablando. Otro día lo escuché hablar en contra de la privatización de Aerolíneas. Recordemos que Aerolíneas, durante la pandemia, fue la única empresa de aviación del mundo que incorporó personal.
Sí.
O sea, después en discusión, si está bien o está mal, privatizar la empresa de bandera, la empresaria de bandera. Pero está mal que lo usen como caja política. Lo usan como caja política. ¿Cómo vas a meter gente durante la pandemia en una empresa aérea que no volaba? Pues esas cosas son esas cosas hicieron que pasa lo que está pasando, ¿no?
Totalmente. Bueno. Totalmente.
Otra cosa que me pasó cuando llegué a casa.
Sí. Ah, lo vi, que estaba que sí.
Te mandé el videito, ¿no?
Vi un videito de unas cucarachas, ¿y vos?
Todo lleno de cucarachas. Sí. ¿No? Un desastre.
Sí.
Y bueno, entonces fui a comprar
¿Lo decís? ¿Un aerosol?
No, aerosol no. Me vendió el ferretero, me dijo, no, fíjate, un coso eso para rociar.
Sí.
Y al otro día andaba
dando vuelta.
Y ¿sabes qué? Había una cucarachita girando sobre sí misma, revoleando las patitas para arriba.
Sí.
Y pasa una mosca, ¿viste? Sí. Para arriba. Y le dice... Che, qué bien, break dance. Y la cuaracha dice, no, bygone.
Saludos
para cachorro, para Osvaldo.
Para Osvaldo, hermoso. No, es tremendo. Hay una invasión de... Che, veo que te llevas bien con tu compañera nueva.
Ya te dije hace 3 semanas que somos inseparables.
Sí, ¿la noche bien?
No.
¿Pasan buenas noches?
No. Te la regalo.
Y si me mandabas video que hacían 2 grados bajo cero en Italia.
Sí, en Innsbruck, en Austria, hacía 5 grados bajo cero.
Sí.
Yo no había ido tan preparado.
Y no.
Nos cagamos de frío, bueno. Y sabes que, porque íbamos, tenía a mi asesor, Oscar, ¿viste? Que
sí.
Me volvía loco en el buen sentido, porque me decía, me pasaba información de todos lados donde íbamos. Me dice, no, estás en Verona, fíjate que tenés al norte... un par de aldeitas ahí en los Alpes italianos, te va a gustar. Miro el mapa y veo que un poquito más, pasando la frontera, estaba Innsbruck, en Austria, muy cerquita estaba. Me fijo 2 horas de auto. Digo, Mirko, ¿te animás? Sí, yo qué sé. Bueno, el tema es que estamos buscando el estado de las rutas, porque si hay nieve se complica, ¿viste? Sí, tengo cadena, todo eso que sé.
Sí, me contaste, tiene las cadenas, y como gordo se las pongo, las cadenas del auto.
Andamos viendo en YouTube qué carajo hacer con la cadena. Sí. Bueno, por suerte los austríacos, ahora te cuento, son los fenómenos. Y vamos... Y no sé.
Perdóname, ¿y cómo hablabas en austríaco? ¿Eh? ¿Hablabas en italiano? ¿Cómo hablabas?
No, hablo en alemán.
¿Pero vos sabés alemán?
No, ¿qué vas a
hacer? ¿Cómo carajo hablas?
Bueno. Bueno, por suerte mi hijo habla de corrido en inglés, así que...
Ah,
bueno. Y vamos, ¿viste? Y yo me dijo, no pasa nada. Y no había nieve. La nieve se veía arriba de la montaña. Sí. Y de repente, más abajo. Y cuando cruzás un túnel de Italia para Austria...
Sí.
Y no sé si viste, me hizo acordar la serie de Sorjonen, ¿la viste alguna vez?
No.
Es una serie, un policial finlandés, que
sí.
Es siempre todo hielo. Me hizo acordar, era todo hielo. Bueno, así que los tipos no, mantienen continuamente con máquinas la ruta despejada y todo, así que
sí. Llegamos
los más bien, o fuimos los más bien, porque teníamos miedo, te agarra una tormenta de nieve, te tenés que vivir ahí.
Oye, olvídate.
Así que no, toda una experiencia. No, y así, después vimos, decía 9 grados, José, Y nos ocurrió con Mirko ir a comprar una pizza. Y volvimos. Hicimos 200 metros. Helada, llegó la pizza.
Sí.
Helada.
¿Qué tal la pizza ya? ¿Rica? Porque hay gente que me dice que es rica.
La pizza mejor del mundo es la nuestra.
Totalmente.
La pizza mejor del mundo es la nuestra. La pizza son individuales. La pizza son del tamaño grande.
Sí.
Tamaño grande, pero son individuales porque son
muy finitas.
Claro, son muy finitas. Hay alguna variedad, algunas son más ricas, que yo le alguna agregan más cosas, o oh, champiñón, no sé.
Eso digamos, me pasó, sí.
Pero no, 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 la nuestra es muchísimo.
Eso me pasó mejor a mí, o por lo menos nos gusta más a nosotros por nuestro paladar. Yo estuve en Estados Unidos, fui a Pizza Hut.
No, una porquería.
Pues sí, una porquería.
Una porquería.
Sí. Está inflada con un inflador, todo, no tiene gusto a nada.
Y otra cosa, tenemos mejor, lo mejor del mundo, nosotros los vinos. Sí. No sé si los mejores vinos del mundo, pero tenemos absolutamente...
No, pero siempre están ahí al nivel top.
Absolutamente la mejor relación precio-calidad del mundo, seguramente. Porque
sí,
para
allá, el podio.
Si te querés comprar un vino bueno, tenés que pagar una fortuna, y acá con con 3, 4 lucas te compras un muy buen vino.
Y eso lo pueden hacer ahí en Orlando, en tienda de vinos, en el 11-55-99-8252, y ahí va a dar
Sí, aprovechen, la mejor precio calidad del mundo.
Totalmente, hay las clases Andresito, que ahí está dando a conocer lo que son los vinos nuestros en el mundo.
Claro.
Totalmente. 53, ya le digo, 55998252 o en @tiendadevinosar, envío sin cargo.
Sí, lo único que pidan el envío sin cargo, pero que no lo lleve Osvaldo.
No, Osvaldo no lo lleve, que no prefiero que lo lleve
Orlando.
No, ¿cómo se llama el superhéroe, el de el San Juanino?
Ah, sí.
Bueno, sí. Va surfeando las olas arriba de los tachos de basura, pero me prefiero que lo lleve él. Pero no, es verdad. No, la verdad que como comida nosotros no tenemos nada que envidiarle.
Sí, comemos muy bien. Bueno, en España se come muy bien, en Italia se come bien, pero nosotros morfamos bárbaro.
No,
bárbaro. Y ya de los vinos, no, no, nosotros morfamos. Bueno, Argentina, con todos los problemas que tenemos, sigue siendo un país maravilloso, ¿no?
Sí.
No, por algo, acá está lleno de inmigrantes. Tenemos inmigrantes de Chile, de Paraguay, de Bolivia.
Yo le comentaba recién, Tania Tonuchen, sí, que es la flautista del dúo Urdiembre Dúo, que ella es suiza, pero vive hace 25 años entre Buenos Aires y Chile. Y yo le comentaba el otro día, le digo, ¿qué hace que no te volvés a Suiza? Me dice, ni loca me vuelvo a Suiza. Yo me quiero morir en Buenos Aires, Suiza no pasa nada. Y se volví después de 15 años y no estaba todo exactamente igual.
Emilio,
ahí te lo llevo. Orlando, contratalo a Emilio que te lleve los vinos, no Osvaldo, porque sí, la verdad, es de terror. Pero bueno.
Vidrio, vas a tomar vidrio.
Totalmente, escúcheme. Oye, ahora justamente hablando de Osvaldo, vamos a escuchar un tema propuesto por él, que es la reina de la canción. Que yo estuve googleando, es Hilda Lizarazu, le dicen la reina de la canción.
¿Ah,
no sé,
sí?
Si será dedicado a ella o no. Seguro que estuve viendo es ella.
Es amigo Osvaldo.
Amigo Osvaldo, que amenazó con venir igual con Lito Vitale y todavía lo estamos esperando.
Con Hilda también.
Sí. Así que, bueno, vamos a escuchar a la reina de la canción, propuesta por nuestro oyente número 2.
Bueno.
Señoras y señores, con ustedes, la reina de la canción. Thank you.
Hola amigos, soy Claudia Puyó y estoy escuchando Radio Ragú.
Hola, yo soy Caruso.
Y yo Narizota, y estamos escuchando Radio Ragú. Un beso grande y un saludo gigante para todos. Lo seguimos escuchando. Qué bueno.